sin son tecumano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se reporta el primer caso de feminicidio en el mes de febrero, el quinto en el 2021, y activistas en Cuba piden respuesta del Estado.
Aumentan las medidas de restricción en Cuba por el rebrote de los casos de COVID-19 y La Habana vuelve al toque de queda nocturno.
Crean comité gestor para la Alianza Regional contra el Totalitarismo en América Latina.
Venezuela ocupa el cuarto puesto a nivel internacional en riesgo de hambruna, así lo indica el presidente interino Juan Guaidó.
Estados Unidos recomienda sobre riesgo de viajar a Nicaragua por la pandemia y la aplicación arbitraria de leyes.
Y se inicia una ola de protestas pacíficas en Birmania tras el golpe de Estado.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. Como siempre, a las 12 es la cita con las informaciones. Y aquí estamos con usted con las noticias que tenemos de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Patricia Martínez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibé Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Paul Spear. Rápidamente a las 12 con 2 minutos nos vamos a Noticias de Cuba.
Otra mujer muere de forma violenta en Cuba sin una ley que la proteja. Nuestra colega Ibé Pacheco nos ofrece más detalles en el siguiente reportaje.
Ocurre el quinto feminicidio en Cuba en lo que va de año. Se trata de Bertrudis Juez Acosta, de 48 años, asesinada la madrugada del 3 de febrero en Cienfuegos por su pareja, quien le disparó con una escopeta y luego se suicidó, según información divulgada por la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba. Una de sus integrantes, la activista Aymara Peña, quien reside en la provincia Santi Espíritus, pudo conversar con un hermano de la víctima, según dijo a Radio Martí.
Ella vivía en Cienfuegos y, bueno, su familia vivía aquí. Uno de sus hermanos es un activista y le pregunté. Él me dijo que ella estaba criando una nietecita, tiene una hija que es la madre de esa niña. Y, bueno, al parecer tenían problemas, habían discutido algo con esa persona y él le disparó. Me contó, me dijo, fue muy de cerca y fue en el rostro.
Según Peña, la policía de Cienfuegos investiga en estos momentos la procedencia del arma de fuego usada por el agresor.
La policía anda investigando de dónde es el arma, dónde la buscó, no agredió a nadie más en la casa, solamente a ella.
Tras el hecho, la Alianza Cubana por la Inclusión pidió una respuesta del Estado cubano ante un nuevo feminicidio en la isla. En el mes de enero, la Red Femenina de Cuba registró varios feminicidios, entre ellos el de Virgen Leiva Espinosa, de 23 años, residente en Holguín, apuñalada por su esposo, como también los asesinatos de Rosemary y Bárbara en Pinar del Río, llevados a cabo también por sus parejas. La Red Femenina de Cuba informa también sobre la violencia por parte de las autoridades cubanas contra activistas pro derechos humanos y artistas y periodistas independientes, mientras defensoras de los derechos de la mujer en Cuba vienen alertando, insistentemente sobre la imperiosa necesidad de que las autoridades de la isla aprueben una ley integral contra la violencia de género. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Vamos ahora a hablar del coronavirus en la isla. El MinSAR reportó hoy viernes 4 nuevos fallecidos por COVID-19. De momento hay un acumulado de 229 y hubo 845 nuevos casos de contagio, lo que lleva la cifra total de ese segmento a 31.190.
El jefe de epidemiología del ente estatal expresó que las medidas de restricción son necesarias y se aplicarán otras que se irán decidiendo.
El reporte indica que se encuentran 14.004 pacientes ingresados para vigilancia epidemiológica, de los cuales 3.100 son sospechosos, 5.544 4 son casos confirmados activos.
El funcionario dijo que el 93,1% de los casos diagnosticados son contactos de casos confirmados previamente. 26 tienen como fuente de infección el extranjero y 3 están vinculados directamente con viajeros internacionales. Por provincias, las 3 con peor situación son La Habana, con 364 casos, Santiago de Cuba con 200 y Guantánamo con 94.
Y con estos números, pues hace evidente que se disparan las alarmas dentro de la población cubana. Tomás Cardoso tiene esta información.
Está fuera de control el rebrote de COVID y lo peor está por llegar. Alertan cubanos desde la isla, quienes residen en las provincias que reportan el mayor número de casos. Centro Habana es el municipio con más contagiados en La Habana y el Hospital Clínico Quirúrgico, conocido popularmente como Emergencias, ubicado en la avenida Salvador Allende, ya colapsó por la cantidad de ingresos, nos dice el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Centro Habana se convierte en el epicentro debido a estas gigantes colas. Los agromercados están prácticamente vacíos, existe hambre.
Desde Santiago de Cuba, el pastor apostólico Alain Toledano comenta que aumenta la presión social con la pandemia y el régimen responde con represión.
El Estado está llamando a la sociedad cubana indisciplinada, está tratando de culpar a las víctimas de su ineficacia y de su propio fracaso en cuanto a gobierno.
Baracoa es una zona intrincada de difícil acceso en Guantánamo y reportó 8 casos este jueves. Y según el periodista independiente Emilio Almaguer, dirigente del gobierno, son los responsables luego de haber asistido a la boda de la hija de unos
La situación es crítica. Mi cuadra, que no había tenido problemas, ya tiene 2 casos positivos y tiene varios sospechosos. Y es el caos que estamos viviendo.
En Pinar del Río también aumentaron los casos reportados, concluye el activista José Rolando Cázares.
El Estado se la ha ido de las manos, la aglomeración de personas por el desabastecimiento que hay. Es lo que trae que el pico de enfermedad de la pandemia suba en la provincia.
Emiliano González tuvo a su madre ingresada en el hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, donde hay casos de coronavirus internados y las condiciones higiénico-sanitarias son las peores.
Por un lado, confinamiento, y por otro, falta de alimento, es condenar a las personas a la hambruna prácticamente total. La situación está bien compleja.
Y la provincia de Cienfuegos, desde enero, reporta un incremento de contagiados. Hay demoras en las pruebas y represión en contra de los carretilleros. Reporta el periodista Alejandro Turbo Valladares.
Una decena entre médicos y enfermeros han contraído la enfermedad. Tengo informe, al menos uno de ellos se encuentra grave en la provincia de Villa Clara.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y la proliferación del COVID-19 en Cuba, que obligó a declarar el toque de queda en la capital, afecta la imagen comercial del sistema sanitario cubano. Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente reportaje.
Las autoridades de La Habana decretaron toque de queda a partir del viernes 5 de febrero en toda la ciudad.
El régimen cubano lo que está haciendo es aumentando la severidad de las medidas de contención de la epidemia.
Explicó desde La Habana el bioquímico y activista Oscar Casanellas.
Y lo van a hacer a cualquier costo por varias razones. Una, porque el daño a la economía no va a ser nunca como el que ocurre en otros países, puesto que en Cuba, dentro de Cuba prácticamente no se produce nada. Segunda, porque está en juego el prestigio del sistema sanitario y no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista comercial, y está afectando la imagen de ese producto comercializable.
El portal oficialista Cuba Debate dio a conocer la nueva medida, que se aplicará de 9 de la noche a 5 de la mañana hasta que la situación epidemiológica sea favorable.
La solución es que se comience a realizar una campaña de vacunación. Por lo que veo, Cuba va a ser uno de los últimos países en la región en comenzar una campaña de vacunación. Ni hay información de que el régimen cubano va a importar vacunas extranjeras. Ellos están apostando también por la cuestión política y como parte de la propaganda por sus candidatos vacunales que todavía están en fase 2.
Por su parte, el periodista independiente Dimas Castellanos dijo que el alarmante incremento de casos de COVID-19 ocurre en un momento en que la crisis económica en la isla se hace insostenible.
Este empeoramiento ocurre en el momento en que ya no hay economía para sostener el país.
El pasado 12 de enero, La Habana retrocedió a la llamada fase de transmisión autóctona limitada del coronavirus. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ahora nos acaba de llegar esta información. El rapero contestatario Denis Solís fue trasladado a un campamento en la zona cero de la prisión combinado del Este en La Habana, según dijo a su familia tras varios días de tener prohibido el acceso al teléfono. Su tío Vladimir González dijo a Radio Martí que Solís le confirmó que su llamada a Michael El Osorbo fue la causa de la prohibición de llamadas y que además le contó por primera vez detalles de su arresto el 9 de noviembre del 2020.
Ayer me llamó sobre las 9:30 más o menos de la mañana. Y básicamente me dijo que, bueno, estaba en el campamento, en la zona cero de Combinado del Este, que es el campamento donde pasan a los presos cuando creo que le queda poco tiempo. Y dice que no, que el campamento era un régimen más suave. Concepto ahí que tienen que trabajar, lo que le pagan un salario, creo, según me explicó él. Chapear y esas cosas que le están haciendo los presos ahí. Yo le pregunté que por qué le habían puesto la sanción y él me dijo exactamente que fue por la llamada que le hizo Michael Osorbo. Me lo dijo así claramente. Él lo confirmó. En la conversación me contó sobre el arresto que le hicieron allá en la calle Compostela y Conde, que donde él iba caminando, que fue el día del arresto. Me contó que fue un arresto terrible. Fue violento. Tres hombres grandes le dieron una golpiza de tal grado que le doblaron todas las piernas y los brazos y dice que se defecó. Así literalmente me lo dijo. Un poco lo asfixian. Dice que el corazón le palpitaba fuerte. Una experiencia muy mala. A pleno día, un carro con chapa civil y se bajaron aquellos hombres de vestido civil y la gente gritaba que no le dieran, que y entonces ellos se identificaron que eran del DTI, creo. Simplemente por sus ideas políticas fue que ellos lo machucaron así. Salió a la calle simplemente a comprar pan y le fueron arriba con toda la violencia, como si el hombre fuera armado, fuera un hombre con una historia de violencia, algo así. Ellos lo saben que yo no estoy diciendo mentira, estoy diciendo la realidad. No es cosa inventada ni fabricada por mí, ni por la mente mía, ni por la herencia.
El arresto de Solís ocurrió luego de que transmitiera a través de Facebook una directa en la que expulsaba de su vivienda a un agente de la PNR que irrumpió en la misma sin portar autorización alguna.
Bueno, y la historiadora de arte Carolina Barrero, integrante del movimiento de artistas e intelectuales 27N, fue puesta en libertad en horas de la noche de este jueves, febrero 4, en La Habana.
Barrero y la curadora y productora Solvay Fon, portavoz del grupo en representación de 1.252 artistas, intelectuales y activistas, entregaron el martes 2 de febrero una petición a la Asamblea Nacional para que revoque los cargos del ministro de Cultura y diputado Alpidio Alonso Grau.
El movimiento 27N circula una petición en la que exige la renuncia de Alonso Grau, quien el pasado 27 de enero agredió a jóvenes frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana y les impidió manifestarse pacíficamente.
Tras su liberación en su página de Facebook, Barrero explicó que estuvo el jueves desde cerca de las 9 de la mañana detenida en la estación de Infante Manglar.
Barrero añadió que le hicieron dos interrogatorios muy largos y la seguridad del Estado persiste en ver vínculos con organizaciones, financiamiento y mala intención donde solo hay jóvenes empujando por construir un país mejor.
Se lo anunciábamos en nuestros titulares. Aunar esfuerzos y cerrar filas contra los sistemas totalitarios imperantes en América Latina es la meta de la nueva alianza regional dada a conocer ayer jueves en Miami.
En conferencia de prensa convocada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, anunció la creación de un comité gestor formado por representantes de más de 12 países como paso previo a la fundación de un Frente por la Libertad para encarar a regímenes como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como a países que estén en riesgo de caer bajo su yugo.
Desde que logramos la movilización de miles de personas de diferentes comunidades hispanas en una caravana anticomunista en Miami el pasado 10 de octubre, se planteó la necesidad de crear un frente hemisférico por la libertad. No sabemos aún el nombre final de esta concertación, pero hoy se está anunciando el comité gestor en un sólido frente de lucha por la libertad, así lo explicó el doctor Gutiérrez Boronat.
El comité gestor considera que el frente hemisférico es un imperativo en América Latina ante el peligro de que los regímenes totalitarios se apoderen de la región.
12:14, estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya estamos a las puertas del fin de semana y con nosotros, como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes, qué honor estar contigo, con Paul, con Patricia y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, pues vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, un fuerte sistema de bajas presiones que se ha desarrollado sobre la región de los Grandes Lagos presenta un nuevo frente frío que estará afectando el noroeste del Golfo desde las últimas horas de la mañana de hoy. Este nuevo frente frío llegará en horas de esta noche al norte de la Florida y en la mañana del sábado a las vecindades de Tampa y Fort Myers, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba en el curso de este fin de semana, donde reinarán los vientos del sur con un aumento de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del sábado entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y vamos a hablar de Venezuela.
El presidente interino de esa nación caribeña, Juan Guaidó, afirmó que la nación ocupa la cuarta posición en el mundo en la lista con mayor riesgo de hambruna. Jorge Orellana tiene más detalles.
29 años después de que la dictadura declaró la guerra a la democracia y a Venezuela, hoy vivimos las consecuencias solo comparadas con países en conflicto bélico. Estamos cerca de superar a Siria en la mayor crisis migratoria del mundo, seguidos por Sudán del Sur y Afganistán. Así lo dijo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien advirtió que su país ocupa la cuarta posición en el mundo en la lista con mayor riesgo de hambruna. Guaidó criticó el mal manejo que ha hecho el chavismo desde que tomó el poder con motivo de cumplirse los 29 años del golpe de Estado que lideró Hugo Chávez contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los mismos que vendieron el 4 de febrero con una reivindicación para el país. Años después destruyeron a Venezuela, dijo Guaidó, a tiempo de confirmar reuniones con representantes de varios países y de definir la política de la oposición.
Me voy a reunir con los noruegos, con los chilenos, con los españoles, con Bruselas, con todo lo que sea necesario para el objetivo político que tiene el país. Venezuela quiere un acuerdo para lograr elecciones presidenciales, parlamentarias, libres, justas y verificables.
Al margen de la crisis económica y política de Venezuela, la crisis de salud también obliga a los venezolanos a salir del país.
Vengo arriesgando la vida, pero ¿qué más? Me toca porque tengo dos nietos a cargo mío.
Corona no nos está matando el coronavirus, sino el hambre.
Por su parte, Nicolás Maduro, mediante su cuenta de Twitter, recordó la rebelión cívico-militar del 4 de febrero. Y dijo que el grito de rebeldía e indignidad que irrumpió en la historia contra la traición y el neoliberalismo hoy se recuerdan y que esa rebelión del 4 de febrero marcó el camino de lucha que hoy transitan. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y precisamente en Venezuela los pacientes oncológicos siguen atravesando serias dificultades para ser diagnosticados y sobre todo recibir tratamientos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La coyuntura planteada por el COVID-19 ha impactado negativamente en la atención a pacientes con cáncer, de acuerdo a Juan Saavedra, gerente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, quien al ser consultado por La Voz de América afirmó que el entorno político, económico y social que actualmente atraviesa el país es muy difícil y para nada favorable para los pacientes oncológicos.
Los pacientes a lo mejor no están recibiendo la quimioterapia con el ritmo y la periodicidad que se requiere. Algunos turnos quirúrgicos pueden estar prolongados, atrasados, etcétera, y las cirugías pues también hay problemas con dotación en la red hospitalaria. La radioterapia, un porcentaje elevado de los equipos de radioterapia en Venezuela públicos, tan inoperativos. Todo eso obviamente impactará en la salud de los pacientes con cáncer y en la mortalidad incluso.
Gabriela Tobar es paciente oncológica y asegura conocer varios casos que no han podido ser atendidos por el contexto de la pandemia. Además, relata que vive en carne propia las dificultades que atraviesan quienes son diagnosticados con cáncer y no cuentan con los recursos para costear los tratamientos. Ella diariamente debe tomar un medicamento que, según asegura, no llega a la farmacia de alto costo del estado desde diciembre. Impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y por otra parte, el Departamento de Estado hizo una nueva actualización alertando a sus ciudadanos sobre los riesgos de visitar Nicaragua. Debido a la pandemia del COVID-19, la disponibilidad limitada de atención médica y la aplicación arbitraria de las leyes por parte del gobierno de Daniel Ortega.
La alerta dice que los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos emitieron un aviso de salud para viajes de nivel 4 dirigido a Nicaragua debido al COVID-19 y a los riesgos de contraer la enfermedad.
El Departamento de Estado indica que el gobierno de Nicaragua aplica las leyes de manera arbitraria con fines políticos, apuntando a quienes se oponen al gobierno del presidente Ortega, lo que se convierte en detenciones arbitrarias y prohibiciones que impiden que determinadas personas puedan salir de Nicaragua por vía aérea o terrestre.
Pero dentro de Nicaragua aumenta la represión contra el periodista Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío. José Luis Ramos habló con Toruño y preparó el siguiente informe.
Daniel Ortega intenta callar el periodismo independiente en Nicaragua, aseguró Aníbal Toruño, y denunció un día más de ataque y represión contra su persona. El tercer allanamiento a la vivienda en la ciudad de León, con daños a la propiedad y robo de equipos por parte de la policía del régimen, sin orden judicial.
Es inconcebible lo que me está sucediendo con la dictadura por el nivel de escalamiento de odio y de violencia que están ocupando en el caso mío. Utilización de las fuerzas de seguridad, ahora utilizaron fuerzas que están dedicadas al combate del narcotráfico, paramilitares, antimotines y policías, y llegaron pues con equipo especial a destruir las verjas y quebrar la puerta. Finalmente entraron, hicieron daño a la propiedad, registraron, no había nadie en el inmueble, pero también causaron daños a mi vehículo, rayándolo con la bayoneta alrededor.
El pasado mes de enero, la residencia de Toruño fue allanada en dos ocasiones. Los agentes dijeron que buscaban drogas y armas, según dijo a Radio Martí. Toruño, propietario de Radio Darío, fundada en 1959, ha mantenido una línea editorial crítica con el régimen de Ortega. Hace 3 años fue incendiada por simpatizantes de la dictadura, recordó.
Pues yo estuve el día martes dando declaraciones a un medio internacional y muchos aseguran que tuvo que ver con mis declaraciones a ese medio internacional.
Aníbal Toruño también denunció detenciones y ataques contra estudiantes universitarios en Masaya y León.
Hay un silencio total en la comunidad internacional. Lamentablemente hay una transición de gobiernos en Estados Unidos y me parece que Daniel Ortega está bastante solo haciendo cantidad de cosas que lo ponen en una posición de control absoluto de nuestra nación y de nuestro futuro.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos a México. En ese país, un ex gobernador, bajo sospecha de ordenar la tortura de una periodista que lo había acusado de vínculos con una red de pedofilia, apareció en la corte el jueves para enfrentar cargos.
Mario Marín, ex gobernador del estado de Puebla, pidió ser puesto bajo arresto domiciliario durante la duración del proceso legal, citando problemas de salud y miedo para ser contagiado con el COVID-19 en la cárcel. El juez decidirá a petición la próxima semana.
En 2005, la galardonada periodista Lidia Cacho había alegado en su libro Los demonios del Edén que Marín y varios destacados empresarios mexicanos estaban vinculados a un anillo de pornografía infantil.
He estado buscando justicia durante 14 años por haber sido torturada por este cómplice en las redes de pornografía infantil, escribió Cacho a través de la red social Twitter.
En el primer gobernador, o es el primer gobernador detenido por actos de tortura contra periodistas y vinculado además con un grupo de niñas y niños que trafican, agregó.
En el año 2005, Cacho fue detenida y luego liberada. Denunció que fue torturada psicológicamente y amenazaron con abusar sexualmente de ella. Vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de la nación, Joe Biden, anunció varios cambios en la política exterior de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
En su primer discurso sobre política exterior, el presidente Joe Biden dejó en claro que Estados Unidos estaría más comprometido diplomáticamente.
America is back. Diplomacy is back.
Él dice que Estados Unidos ha vuelto, dice que la diplomacia está de vuelta en el centro de la política exterior del país. En el discurso en el Departamento de Estado, el presidente abordó directamente los temas principales de su agenda de política exterior: el golpe de Estado en Myanmar, las relaciones con Rusia y la situación en Yemen. El presidente pidió al ejército de Myanmar que ceda el poder en la nación del sudeste asiático y libere a los funcionarios gubernamentales y activistas detenidos en el golpe de esta semana. Sobre Rusia, dijo que le dejó en claro al presidente Putin, de una manera muy diferente a su predecesor, que los días de Estados Unidos dándose la vuelta frente a las acciones agresivas de Rusia, interfiriendo en las elecciones, lanzando ciberataques, envenenando a sus ciudadanos, ha terminado. Biden dijo además que Estados Unidos estaba terminando su apoyo a las operaciones ofensivas en la guerra en Yemen, liderada por Arabia Saudita, y que la guerra tiene que terminar, pero se comprometió a continuar el apoyo de Estados Unidos al gobierno saudita. También anunció su intención de aumentar a 125,000 el límite de admisiones anuales de refugiados en Estados Unidos, que cayó a un mínimo histórico bajo Donald Trump. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y el expresidente Donald Trump anticipa que no testificará en el juicio político en el Senado, negándose a la solicitud demócrata de que responda preguntas. Luis Alberto Facal tiene este informe.
El expresidente Donald Trump dijo el jueves que no testificará en el juicio político en su contra en el Senado la próxima semana, negándose así a una solicitud de los fiscales demócratas que quieren que responda preguntas bajo juramento. El representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland, ex profesor de Derecho Constitucional que lidera el caso, escribió una carta a Trump diciendo que su respuesta al artículo de juicio político a principios de esta semana había negado muchas acusaciones fácticas y que, por lo tanto, los demócratas le solicitaban testificar el próximo lunes y no más tarde del próximo jueves. Si rechaza esta invitación, nos reservamos todos y cada uno de los derechos, incluido el derecho a establecer en el juicio que su negativa a testificar respalda una fuerte evidencia adversa con respecto a sus acciones e inacciones el 6 de enero de 2021, escribió Raskin, refiriéndose a los disturbios del Capitolio el mes pasado. Los abogados de Trump respondieron a la solicitud calificándola de truco de relaciones públicas. En una carta a Raskin y al equipo de juicio político de la Cámara de Representantes, Bruce Castor Jr. y David Schoen argumentan que la necesidad del testimonio del expresidente muestra que los demócratas no pueden probar sus acusaciones contra el 45º presidente de Estados Unidos, que ahora es un ciudadano privado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Vamos a las noticias internacionales.
Las protestas no violentas continuaban ocurriendo en varias regiones de Myanmar, incluyendo la capital Naypyidaw, donde hay estrictos controles.
Las manifestaciones tienen como telón de fondo el rechazo del reciente golpe militar en este país sudasiático. El ejército trató de sofocar a la oposición con detenciones selectivas y bloqueo de acceso a Facebook para evitar la organización de movilizaciones.
La región sureña de Tanintari, unas 50 personas marcharon y corearon lemas, según la agencia de noticias online The Way Watch, mientras que 133 funcionarios y activistas de la sociedad civil fueron detenidos por el ejército.
Y nos vamos ahora hasta Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció hoy viernes la expulsión de diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania por participar en manifestaciones de apoyo al líder opositor Alexei Navalny.
Mediante un comunicado, el ministerio dijo que diplomáticos de Suecia y Polonia habían participado en mitines en San Petersburgo, mientras que los de Alemania asistieron a Moscú a lo que describió como reuniones ilegales.
Los diplomáticos fueron declarados persona non grata y se les pidió que abandonaran el país en breve, así dijo el ministerio.
Navalny, el crítico más destacado del presidente Vladimir Putin, fue arrestado el 17 de enero a su regreso de Alemania. El martes, un tribunal de Moscú condenó a Navalny a 2 años y 8 meses de prisión por violar los términos de una condena anterior. El fallo provocó la indignación internacional.
Y Arabia Saudita liberó a dos ciudadanos estadounidenses que estaban en libertad bajo fianza esperando juicio. Así lo dijeron grupos de derechos y familiares, mientras el reino se mueve para abordar las críticas de la nueva administración estadounidense por sus registros de derechos humanos.
Bader al-Ibrahim, epidemiólogo y periodista, y Salah al-Haidar, un comentarista de medios cuya madre es una prominente activista por los derechos de las mujeres, fueron liberadas el jueves. Sus próximas audiencias se fijaron para el 7 de febrero y el 8 de marzo respectivamente por cargos relacionados con el terrorismo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martín. En esta segunda media hora vamos a conocer qué opinan los ciudadanos cubanos que residen en España con respecto a lo que considera el gobierno español, que Cuba se encuentra en un momento de actualización de su modelo político y económico. También lo que ha dicho el alto representante para la política exterior europea, Josep Borrell, que con respecto a la inclusión de Cuba en la lista de los países patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos, y también lo que opina el cubano-americano Frank Calzón con respecto a esto. La liberación por parte del régimen cubano de Hanoi Morán a través de un habeas corpus que presentó Cubalex. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los detalles? Y sobre todo, lo que ha hecho el régimen con respecto a cuidar a los animales. Sí, porque hay personas que están realizando pues un trabajo veterinario para que estos seres siempre mantengan vida. Bueno, pues el régimen ahora lo ha impedido. De eso y mucho más estaremos aquí en esta media hora. Por supuesto, Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día. Y Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Seguimos con usted. En este momento, pues Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y
el gobierno de Cuba entra en una evaluación de su modelo económico según la nueva estrategia de política exterior aprobada. El reporte nos llega desde Madrid y lo presenta Michelle Suárez.
Cuba aparece como una de las prioridades de la política exterior española en los siguientes 3 años, según un documento aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, al que tuvo acceso Radio Televisión Martí. El hecho de que Madrid considere que Cuba vive un momento de actualización de su modelo político y económico ha llamado la atención del exilio en España, sobre todo lo referido a las supuestas reformas políticas. En opinión de Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, no existe tal actualización.
Más que actualización es la confirmación del modelo político de represión. En ese sentido, vemos un poco desorientado al gobierno español. En Cuba no se está actualizando nada, se está aumentando lo que ya llevamos 60 y tantos años soportando. Tal es el caso, por ejemplo, de la represión constante contra los opositores, las detenciones, el encarcelamiento.
La nueva estrategia de política exterior de España asegura que en Cuba hay una nueva realidad que Madrid debe estimular mediante un acompañamiento crítico pero constructivo. En este sentido, Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, insistió en el concepto de acompañamiento crítico, pero se mostró escéptico sobre los resultados.
Debe de estar orientado fundamentalmente a conseguir que los derechos humanos, las libertades públicas y la democracia en Cuba sean finalmente el objetivo. Si eso no se consigue, pues este tipo de modelos de colaboración no sirven.
Según el documento, la estrategia española pasa por profundizar la colaboración iniciada tras los viajes del presidente del gobierno y los reyes de España a La Habana. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Parte del alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, lamentó hoy que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incluyese a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, llamó a la nueva administración de los Estados Unidos a revertir esta decisión.
Esta decisión fue tomada en las últimas horas del mandato del expresidente Trump y esperamos que la nueva administración la revierta, declaró Borrell durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Por su parte, el jefe de la diplomacia rusa afirmó que Cuba es un ejemplo claro de lo nocivos que resultan los enfoques unilaterales y defendió la necesidad de revisarlos.
La Unión Europea y nosotros tenemos al respecto un enfoque absolutamente idéntico. Es necesario resolver todos los problemas con cualquier socio internacional exclusivamente a través del diálogo, dijo Lavrov.
Por su parte, el cubano-americano Frank Calzón, exdirector del Centro para una Cuba Libre en Washington, publicó un artículo de opinión en El Espectador Americano titulado Trump tenía razón, Cuba pertenece a la lista de Estados Unidos de naciones terroristas.
El extenso trabajo cita numerosos puntos y argumentos para sustentar su opinión de que La Habana debe integrar la lista negra de Washington y se pregunta si el nuevo presidente Joe Biden cometerá el mismo error del expresidente Barack Obama.
Fue Obama en el año 2015 quien sacó a Cuba de la lista terrorista del Departamento de Estado como parte de su política de normalizar las relaciones con La Habana, algo a lo que Calzón se opone dado la naturaleza del régimen cubano.
Bueno, y pocas horas después de que el Tribunal Provincial de La Habana aceptara el recurso de habeas corpus presentado por Cubalex, Hanoi Morán, dime, fue puesto en libertad en la noche del 3 de febrero.
Larixa Diversen, directora de Cubalex, confirmó la noticia el jueves y publicó la respuesta del tribunal en Twitter.
La aceptación de un habeas corpus es de lo más inusual. Cubalex presentó aproximadamente 25 de estas peticiones entre enero del 2020 y el presente y solo tuvo éxito en dos ocasiones, en el caso de Morán y en un caso de Jovellanos Matanzas el año pasado.
Morán fue detenido el pasado domingo en las calles Monte y Aponte, en el barrio habanero de Jesús María, y llevado a la estación de policía de Cuba y Chacón por no llevar nasobuco, cuando paseaba acompañado por Darío Pérez Diegues, quien también resultó arrestado, aunque solo por 5 horas.
En una denuncia hecha en Facebook, el rapero El Osorbo dijo que el arresto de Morán fue un acto motivado por el racismo, ya que fue detenido por mucho más tiempo que la persona de raza blanca que lo acompañaba.
Cambiamos de tenor informativo. A pesar de su incapacidad para proporcionar atención a los animales, el Estado cubano promulgó un decreto ley que prohíbe la práctica veterinaria privada. Los defensores de los animales se pronuncian sobre la nueva norma en este reporte de Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas, en otra vuelta de tuerca contra el sector privado, publicaron el 29 de enero un nuevo decreto que, en su artículo 5, penaliza el ejercicio profesional particular de la veterinaria, clasificándolo como una contravención a la que corresponde una multa de entre 500 y 3.500 pesos.
Más o menos lo mismo que trataron de hacer con los artistas en el 2018 a través del decreto 349. Quieren anular todo tipo de independencia,
indicó la protectora y escritora habanera Verónica Vega.
Implica que no se pueden hacer más campañas de esterilización como se estaban haciendo, organizadas por los mismos protectores, que tenían una dosis de clandestinidad, pero no eran ilegales, ahora serían ilegales. Es un golpe tremendo a todo el trabajo de la protección animal que se ha venido organizando de manera espontánea, sin ningún apoyo del Estado, con donantes del extranjero. Después se va a arremeter contra los refugios, usando el argumento del financiamiento. El Estado no tiene otra opción que no sea el exterminio.
El decreto da un portazo en la cara a los diálogos sostenidos por los grupos de protectores de animales y sus numerosas demandas, entre ellas la creación de cooperativas veterinarias que puedan servir de apoyo al ineficiente sistema estatal.
Lo único que hicieron en esas reuniones fue tratar de calmar las tensiones que había dentro del movimiento animalista, pero no resolver ningún problema.
Dijo Lady Laura Hernández, propietaria de un refugio en Santa Clara, que participó en una de las reuniones con instituciones del régimen. Los protectores cubanos han implementado una recogida de firmas online en la plataforma SOS Bots, que busca presionar al Ministerio de la Agricultura para que flexibilice la actual legislación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, el embajador de Cuba en Chile, Jorge Lamadrid Mascaró, mantuvo reuniones con las comunidades más violentas del área en conflicto en el sur de Chile, que enfrenta a grupos indígenas contra el Estado por reclamos de tierras. Gloria Anabellán, dirigente política y del gremio agricultor del sur del país, denunció a Radio Martí la injerencia del diplomático cubano y el narcotráfico, entre otros, y dio sus impresiones sobre las razones de ese conflicto armado.
En Chile desde hace 20 años tenemos una influencia absolutamente ideologizada de izquierda, reflejada en un organismo que se llama Coordinadora Arauco Mayeco, que opera en 3 provincias del sur de Chile. Tiene lazos comprobados con gente de Cuba, de Venezuela, de la FARC en Colombia y también Sendero Luminoso en Perú. Y esta gente hoy está operando no solamente con ataques terroristas a agricultores y empresas forestales de la zona, sino además se están financiando a través del narcotráfico que ha crecido de una manera exponencial en el sur de Chile. Acá tenemos intromisión de agentes extranjeros de manera directa. En noviembre del 2018, el embajador de Cuba, que se llamaba Jorge Lamadrid Mascaró, estuvo en 2 oportunidades en la Araucanía reuniéndose justamente con gente de las comunidades más violentas mapuches. ¿Qué tenía que venir a hacer el embajador de Cuba a reunirse con líderes de comunidades violentas del sur de Chile? Por otro lado, tenemos estos viajes a Venezuela de estos líderes de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco, que es la organización narcoterrorista que tenemos en Chile, y fotografiándose con los principales líderes políticos venezolanos. Yo creo que el sur de Chile es importante porque tenemos un corredor desde el Océano Pacífico hasta la Cordillera de los Andes, y de ahí por pasos no habilitados, muy fáciles de cruzar, para llegar a Argentina y por lo tanto al Océano Atlántico. Es muy apetecida, por un lado, por la gente que está relacionada con el tema del narcotráfico, del tráfico de armas también, y Chile es para ellos una meta. Es desde el lugar desde donde pueden tirar sus líneas, subiendo por América y reunirse con las izquierdas que están en la zona de Venezuela, en Cuba y hoy día en México.
Con 42 minutos, estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. A las 2 de la tarde la cita, y ya Tomás está aquí con nosotros en nuestros estudios. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes. Por la gran noticia es que hoy es viernes.
Sí.
La mala es que el lunes regresa y hay que trabajar otra vez.
Sí, suele ser corto el fin de semana. Suele ser corto.
Bueno, tenemos fin de semana, Super Bowl acá en los Estados Unidos, la fiesta del fútbol americano y demás. Mientras tanto, seguimos con nuestro compromiso informativo acá en Radio Martí. Y tema central nuevamente, como todos los días en nuestro espacio, es el rebrote del COVID-19, la situación en el territorio nacional que no podemos abandonar por todo el compromiso transparente que
tenemos. Más de 31.000 casos.
Claro, el compromiso de transparencia que tenemos nosotros, claro, con la audiencia, porque quería compartirle, no voy a mencionar la fuente, ni voy a mencionar quién lo dijo de Cuba para no comprometerlo. Y no podemos dar la información porque no tenemos la confirmación precisa. Pero todo indica que hay manipulaciones en los reportes diarios que da el señor Francisco Durán, que trata y pretende de demostrar una transparencia. Pero hay personas en Cuba que han estado trabajando y siguiendo de la pista. Uh-huh. Hay muchos casos que ocurren en otras provincias y no se reportan.
O en municipios o poblados y eso
y no,
no
se reporta. Y llama la atención para ese pueblo, juego de damas o de ajedrez, uh-huh, que hoy, por ejemplo, reportan 80 casos en Morón, en Ciudad de Ávila, y mañana aparece uno. Uh-huh. Es como si eso se manipulara,
se manipulara
la información. Uh-huh. Pero bueno, mientras tanto, que hablemos de COVID, lo que ellos dicen, lamentablemente tenemos que guiarnos con ellos. Hay un periodista independiente en Guantánamo, Cuba, Henry Cuoto Guzmán, que ayer fue multado con 2.000 pesos, acusado de poner carteles antigubernamentales, lo cual es falso, y fue detenido y va a estar con nosotros. Vamos a hablar durante el espacio hoy también con personas en Europa. El doble rasero que tiene la política europea, que trata de proyectar una transparencia y una preocupación en cuanto al tema de derechos humanos. Sin embargo, en las relaciones bilaterales con Cuba no es obvio el tema de los derechos humanos para hacer negocio. Viento en popa y a toda vela, y de eso no se habla. Le cuesta mucho trabajo a los europeos reconocer que en Cuba se violan los derechos humanos. Esto por las propias presiones del castrismo, que entonces los vota y rompe las negociaciones y demás.
O los negocios europeos que hay, ¿no?
Claro. Y vamos a terminar hoy con el tema de los campesinos. Tenemos información que los planes arroceros de Bayamo Grama, lo más importante del país, básicamente están paralizados. ¿Por qué? Bueno, porque sigue la trabazón con el precio que le impone el topado, el gobierno de los campesinos. Estos no quieren producir y acopio presionando. Este juego está poniéndose interesante.
Pues ya saben ustedes, 2:00 p.m. la cita aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Gracias, Tomás. Buen fin de semana. Y mientras, nosotros continuamos con más informaciones.
El doctor Anthony Fauci, principal experto del gobierno de los Estados Unidos en enfermedades, sostuvo las vacunas para 9
colaboradora de La Voz de América.
Fauci explicó que las nuevas variantes del coronavirus en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil tienen pequeñas diferencias que pueden dar lugar a una diferencia funcional.
Señaló que cabe la posibilidad de que los anticuerpos no reaccionen con tanta eficacia contra las mencionadas variantes. Aún así, recalcó que todavía existe el mismo virus SARS-CoV-2.
Fauci dijo que no hay certeza del porcentaje exacto para llegar a la inmunidad colectiva, pero calculó que una buena estimación sería entre 70 y el 85% de la población vacunada.
Sin embargo, algunas regiones del mundo con recursos más limitados dependen de las vacunas desarrolladas en Rusia y en China para combatir la pandemia, pero hay preguntas sobre su efectividad y seguridad. El informe lo tiene Judith Martín.
Las primeras vacunas contra el COVID-19 se han distribuido principalmente en los países más ricos y regiones como Norteamérica o Europa han acaparado los suministros y ahora naciones de ingresos menores están recibiendo sus primeras vacunas y muchas provienen de China y Rusia. Y los críticos alertan que estos desarrolladores no han publicado datos oficiales sobre la seguridad o eficacia de sus antídotos. Brasil ha empezado a inmunizar a la población y lo ha hecho con la vacuna de la empresa china Sinovac. En pruebas realizadas en Brasil, se determinó que estas dosis tienen una eficacia del 78%. Sin embargo, los primeros datos obtenidos en Turquía mostraron una eficacia del 91% y, por su parte, en Indonesia la eficacia obtenida fue del 65%. A la incongruencia de los diferentes resultados se suma la opacidad de Sinovac, y es que la empresa china todavía no ha presentado resultados concluyentes del ensayo clínico. Ahora bien, Sinovac no es la única farmacéutica cuyas prácticas evidencian falta de transparencia. La farmacéutica Sinopharm, con sede en Pekín, afirma que su vacuna tiene una efectividad del 79%, pero tampoco dio a conocer sus resultados. El profesor William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, expresó su preocupación ante la desinformación de las farmacéuticas asiáticas.
Hay un viejo dicho en la investigación clínica que dice: en Dios confiamos, todos los demás deben proporcionar datos y ciertamente nos gustaría ver los datos.
A pesar de la desconfianza, ya son varios los países que dan la bienvenida a estas vacunas chinas. Lo hacen por la falta de acceso a otras vacunas y por las facilidades en el proceso de distribución, ya que las dosis chinas se mantienen estables a temperatura de refrigeración normal, lo que supone una gran ventaja en el proceso de almacenaje y reparto. Por otra parte, también fueron criticados los creadores de la vacuna rusa Sputnik V, puesto que distribuyeron su producto sin haber compartido antes los resultados del ensayo clínico, situación que cambió el martes cuando la revista médica The Lancet publicó un estudio en el que muestra que Sputnik V tiene una eficacia de más del 91%. La comunidad científica celebró la noticia y, por el momento, países como México, Nicaragua, Argentina y Bolivia ya han aprobado su uso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:48, tiempo de recorrido por el mundo en un minuto.
Naip Jidó, las autoridades de Birmania detuvieron a Win Thein, un alto cargo de la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi, en la ciudad de Rangún, tras sus recientes críticas al golpe de Estado y al jefe del ejército.
Jerusalén, un palestino desarmado, ha muerto tras ser tiroteado por colonos israelíes después de entrar en un asentamiento en Cisjordania e intentar irrumpir en una vivienda, según han confirmado el ejército de Israel.
Ankara, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan achacó a la oposición las protestas registradas en Estambul por el nombramiento del nuevo rector de la Universidad ciudad de Bocashisi y ha insistido en desvincularlas de los estudiantes.
Edimburgo, al menos dos personas han muerto a causa de un apuñalamiento registrado a última hora del jueves en un hospital de la localidad escocesa de Kilmarnock y en sus alrededores, según han confirmado la policía, que ha agregado que el supuesto atacante también ha muerto en el marco de un triple incidente que está siendo investigado.
Trípoli, la Guardia Costera de Libia interceptó a más de 800 migrantes en el mar Mediterráneo en las últimas 24 horas y los trasladó de vuelta al país, según confirmó este viernes la Organización Internacional para las Migraciones.
Con 50 minutos, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y como siempre con nosotros está Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes. Pedro, buenas tardes.
Ariadne, ¿cómo ahora te encuentras? Sí. Buen día, saludos.
Ahora sí. Encantada de estar conversando contigo, Pedro.
Mira, durante varias semanas hemos estado conversando con varios ecuatorianos de diferentes ciudades de ese país sudamericano sobre las elecciones que tienen lugar este fin de semana.
Sí, el domingo, ¿verdad? Este domingo
las elecciones, sí. Aparte de que van a ser las primeras en el año 2021 que se van a celebrar bajo el ambiente nocivo de la pandemia del COVID-19, tiene también las características, como dice el propio periodista guayaquileño Fernando Aguayo, de que se está dirimiendo no solo el futuro político del país, sino también el futuro ideológico, porque aunque el señor Rafael Correa no puede participar en las elecciones, porque como tú bien sabes, sí, está convicto por corrupción, no está preso porque está exiliado en Bélgica, pero un tribunal ecuatoriano lo condenó por corrupto a 8 años de cárcel.
Sí.
Y a esto, el señor Correa disfruta de todavía de un núcleo duro de partidarios en Ecuador que defienden sus propuestas. El hombre tiene influencia y logró nominar un candidato que es el señor Arauz, que según afirmaba en la mañana de hoy cuando conversé con él, Aguayo, se asegura de que va a correr en una segunda vuelta porque en esta primera vuelta ninguno de los dos candidatos se espera que llegue al 50%. Se espera que comicios que deben producirse en segunda vuelta, si no me equivoco, en el mes de mayo, entre el señor Galo Lara, que es el candidato presidencial por la derecha, y el señor Arauz, que es el candidato, como algunos afirman, por la izquierda. Pero algo también notable que me comentaba en la mañana de hoy el señor Fernando Aguayo, es que hay presencia de observadores europeos en los comicios esto, y en esta presencia se destaca, dice él, gente de Podemos, el grupo de la extrema izquierda española,
sí, que además está
como
en el
algunos
gobierno
la califican, sí, que se encuentra de jueces, de observadores en las elecciones ecuatorianas.
Es algo a lo que hay que estar pendiente de todo lo que pueda suceder este próximo fin de semana, porque ya hemos estado siguiendo elecciones en otros países. ¿Y puede quizás repetirse el patrón, Pedro?
Sí, no se puede descartar. No. Hay una política clientelar de estos gente de la izquierda que seduce, engaña a sectores de la población. Mira, por ejemplo, Ecuador está supremamente endeudado. Hay una crisis económica muy seria, sí, que la dejó el expresidente Rafael Correa. Sin embargo, el candidato de Correa le está ofreciendo a 1 millón de ecuatorianos, en cuanto él gane las elecciones, la entrega de $1,000.
Wow. O sea, interesante,
son 1,000 millones de dólares. 1 millón de ecuatorianos, $1,000, 1,000 millones, wow, de dólares.
Más deuda, Pedro, más deuda.
Más deuda
tela
todavía.
Por dónde cortar, ¿eh? Tela por dónde
demasiada
cortar.
Tela. Esta tela a veces asusta y abruma.
Así mismo. Pedro, muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de semana. Y el lunes regresamos nuevamente con la noticia en perspectiva.
Gracias, gracias, Ariane.
Y ahora nos vamos vamos a las noticias de los deportes. Con nosotros ya está Rafael García Toledo y este es un fin de semana emocionante aquí en Estados Unidos. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos el Super Bowl. Claro. Aquí en nuestro estado.
Por segunda vez, otra vez.
Exactamente. Está en Tampa. Uh-huh. Y es la primera vez en la historia que un equipo que gane y va al Super Bowl puede jugar en su propia casa. Porque los Bucaneros de Tampa fueron los que ganaron y van a representar a la ciudad en el Super Bowl. Va a ser una lucha entre la experiencia y la juventud. Tom Brady, el quarterback del equipo de Tampa, tiene 42 años. Mahomes, del equipo de contrario, de esto que está repitiendo su campeonato bueno, el año pasado, tiene 25. Pudiera ser biológicamente el padre de él. Tom Brady, uno de los atletas mejores de la historia y, en mi opinión, el mejor quarterback de la historia. Así que vamos a ver qué pasa. Y en las NBA hubo ayer 5 partidos nada más, así que probable que tengamos chance de dar bastante. El Jazz de Utah le ganó 112-91 los Halcones de Atlanta. Jordan Clarkson, 23 puntos para Utah. John Collins, 17 para Atlanta. En un tiroteo aquí, el Warrior de Golden State le ganaron 147-116 a los Mavericks de Dallas, que el Aubrey Jr. fue el mejor anotador para Golden State con 40 puntos y él mismo se había asustado porque su promedio son 13 y anotó 40 ayer. Luka Doncic anotó 27 para el equipo de Dallas. Los tres veces de Portland se impusieron 121-105 a Filadelfia, el equipo de Houston ganó 115-103 a Memphis, y finalmente los Lakers de Los Ángeles dieron cuenta 114-93 de los Denver de Nuggets. Y eso es lo que tenemos hoy en deportes.
Y a esta hora, mis queridos amigos, recibimos a Exilda Arjona, que nos cuenta qué va a tener este fin de semana, el sábado y el domingo a las 9:30 p.m. en su Arte Express. Bienvenida, Exilda.
Muy buenas tardes a ustedes y a los oyentes en Arte Express, un recorrido por lo más destacado en el mundo artístico durante la semana. El arte es una forma de expresión, pero pensar y decir va mucho más allá. Sobre este tema conversamos con la psicóloga Kirenia Yalit Núñez, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, quien nos contó acerca de la campaña Exprésate, di lo que sientes.
Por mi derecho a expresarme, a decir lo que siento.
Por mi derecho a decir la verdad.
Por mi derecho a escuchar la verdad.
Por mi derecho a la diversidad.
Por mi derecho a ser auténtica.
Por mi derecho a recibir información verídica.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
¿Y tú?
Exprésate.
Yo necesito expresarme.
Estamos conectados.
Mi mensaje es muy corto. Yo me expreso. Y tú, es una invitación a los jóvenes cubanos a expresarse.
No dejes de escuchar Arte Express este fin de semana por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Arte Express, con Exilda Arjona, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
En los minutos finales repasamos nuestros titulares. Se reporta el primer caso de feminicidio en el mes de febrero y el quinto del 2021. Así que activistas en Cuba piden respuesta del Estado.
Aumentan las medidas de restricción en Cuba por el rebrote de los casos de COVID-19 y La Habana vuelve al toque de queda nocturno.
Crean comité gestor para la Alianza Regional contra el Totalitarismo en América Latina.
Venezuela ocupa el cuarto puesto a nivel internacional en riesgo de hambruna. Así lo indica el presidente interino Juan Guaidó.
Estados Unidos recomienda sobre riesgo de viajar a Nicaragua por la pandemia y la aplicación arbitraria de leyes.
Y se inicia una ola de protestas pacíficas en Birmania tras el golpe de Estado.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí, que corresponde al viernes 5 de febrero del año 2021. También al fin de nuestra semana laboral cargamos las pilas y el lunes regresamos con más informaciones. Pero usted no pierda la sintonía, manténgase siempre con nosotros en Radio Martí. El equipo integrado por Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y el Spoiler. Gracias por su sintonía. Que tenga buen fin de semana.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive.